servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ocho en punto de la mañana de este viernes, viernes al fin, viernes como siempre, 7 de noviembre de 2025. En esta jornada en la que estamos hablando, en primer lugar, del tráfico. Oiga, la Gran Canaria 1 entre el Goro y la Garita hacia Las Palmas y la circunvalación, la Gran Canaria 3 a su paso por Tamaraceite hacia el sur, está presentando problemas en el tráfico. Problemas los que presentan también nuestras costas, ¿eh? Primero porque estamos en prealerta por fenómenos costeros. Algunas playas del norte de Tenerife cerraron al baño ya desde ayer por olas que pueden llegar a los 3 metros de altura y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Tenga mucha precaución si se acercan a las costas. Ya hay algunas que han anunciado el cierre: el Caletón en Garachico, el Boyullo en La Orotava, el Charcón en Playa Chica y el Castillo en Puerto de la Cruz, también en Bajamar y Punta del Hidalgo en La Laguna. Todas estas en Tenerife. Pero ojo, porque también hay otras playas que cierran o estaban cerradas por contaminación, y conviene usted que consulte a ver si han abierto o no. Hasta 7 en los últimos días cerradas por vertidos de distintos tipos. Se ha llegado a activar el PLATECA, el Plan de Emergencias del Gobierno de Canarias, en la costa este de Gran Canaria. Hay un vertido, una masa contaminante que de momento no se ha definido exactamente de qué es, que mantiene cerradas las playas de Salinetas y El Yodo. Melenara se prevé que se reabra hoy. Vargas, San Agustín y Las Burras también estaban cerradas, aunque han abierto al baño. Oigan, es que son muchas playas, hasta 7 en los últimos días las que han permanecido cerradas por contaminación. Y este es un titular demoledor. Y señal de que hay que actuar rápido en este aspecto, porque no es solo una cuestión de salud pública, sino una cuestión también de imagen de unas islas que, les recuerdo, viven de nuestras playas, de nuestras costas, y de la imagen que traslademos fuera. Y esa imagen tiene que ser de limpieza. La parte buena es que hay una imagen de control. Es decir, si estas playas se cierran es porque se están controlando. A lo mejor hace 20 años no se controlaban y no se bañaba ahí. Bueno, pues no pasaba nada. O sí, y uno echaba la culpa a un virus. Bueno, pues medio virus estomacal o lo que sea, ¿no? Ahora se controla, y si la playa presenta algún problema, por mínimo que sea, se recomienda el cierre. Pero es evidente que nuestra costa de alguna manera no puede absorber la cantidad de vertidos que estamos soltando ahí, provengan de donde provengan. Y quizá va siendo hora de que quienes mandan coloquen este tema, el de la gestión del agua, la limpieza, la depuración, el aprovechamiento de aguas residuales, que aún está por desarrollar en muchas zonas, pues en lo más alto de sus prioridades. Y luego están los vecinos, claro, que soportan esta situación. Por ejemplo, los de Melenara y Salinetas, que se van a manifestar el domingo 16 de noviembre, porque recuerdan que esta situación, la contaminación, el mal olor, dice que desde hace tiempo que la están soportando. Leonardo Hernández es el presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa.
Más frecuente y peor, además. Cada vez parece que empeora la situación. Nosotros, ante tanta falta de información, ante tanta improvisación, porque no puede ser que un mes más tarde casi se cierre la playa de Melenara, al día siguiente se cierra la de Salinetas, que está al lado, que se tenían que haber cerrado juntas. Ahora parece que se va a abrir la de Melenara, pero la de Salinetas sigue cerrada.
Este representante de los vecinos señala a las piscifactorías que están alrededor de la costa. Hemos hablado con el alcalde de Telde, que insisten que las muestras tomadas cerca del emisario determinan que no hay presencia de vertidos químicos o concentraciones anómalas, y que no tiene datos para poder señalar a esas piscifactorías. De hecho, lo que solicita es eso, los datos de las administraciones competentes en la materia, para saber exactamente qué es lo que está pasando en sus costas. En Candelaria, el ayuntamiento ha tenido que cerrar la playa de los Guanches también por vertidos. Pero ojo, que aquí los ciudadanos tenemos también una responsabilidad muy clara, y no nos sirve esto de señalar a los políticos como si fuesen ellos los que tuviesen que resolver todos los problemas, y nosotros aquí, pues nada, a verlas venir. El cierre en Candelaria se debe a la cantidad de material de toallitas que se han encontrado en algunos de los emisarios, en algunas de las tuberías de desagüe. Hombre, a estas alturas todavía tirando las toallitas al baño, ya está bien.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Aprovecha para renovar todos los rincones de tu hogar por muy poco. Descúbrelos ya en tu tienda o punto IKEA, en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
Online.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo para nuestra tertulia. ¿Qué tal, Carlos Saavedra? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana de viernes? ¿Cómo afrontas ese portal del fin de semana?
Estupendo.
Con ilusión, con alegría.
Todos los viernes, es una maravilla. Bien, venir bien. Los viernes. Si viniera los lunes tendría otro
claro, plan. Sería otro ánimo, ¿no?
Sí, sí, pero los
yo
viernes.
Yo por eso te sitúo los viernes, porque sé que los lunes estás intratable.
Te lo agradezco.
¿Cómo está Melisa Rodríguez? ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues Melisa, yo afrontando un fin de semana de trabajo, o sea, anda, que con ganitas y que sea lunes.
Que es tu lunes. Bueno, Pero mira, no importa, yo sé que tú cualquier día de la semana que vienes tienes un talante agradable, o sea que contigo no tenemos ese problema.
Lo intento, yo lo intento.
Oiga, que estamos tratando un problema que en Canarias es un problema bastante gordo. Fíjese que si se hubiesen mantenido todas las playas cerradas que estaban hasta ayer, este fin de semana nos enfrentaríamos a 7 playas cerradas, por lo menos, en las islas. Y esto es una cantidad notable para evidentemente unas islas que están rodeadas de costa, un problema para la salud pública y un problema de imagen importantísimo también, y la cuestión es qué pasa, no estaremos desarrollando las suficientes medidas para la depuración, contra los vertidos, contra la contaminación. Hemos dejado que este asunto se nos quede un poco en la lista de prioridades, un poco al final. ¿Nos dará tiempo a acelerar ahora, Carlos?
Bueno, a ver, el tema de la depuración de las aguas en determinadas islas es una cosa inaudita, o sea, la no depuración, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, incluso a algunos que hacemos deporte, digamos, costeros, de saber dónde están los emisarios, ¿no? Es tan triste como eso. Yo, aquí hay un emisario, ¿no? No vayas por allá. Lo que pasa es que el coste es tan alto y lleva tantas legislaturas hacerlo, o sea, que el que haga la inversión ahora no lo va a ver dentro de su mandato, ¿no? Y el coste es tan alto en determinados casos, sobre todo cuando la población está diseminada, porque si tienes las grandes capitales no hay problema, porque al final todo va, digamos, a un gran colector de montes, una depuradora, pero cuando tienes toda la población diseminada por toda una isla, pues y todas pegadas a la costa, cada 100 metros hay un colector al final. Entonces, bueno, el verter el agua no depurada al mar, yo creo que es una cosa que arrastramos desde hace muchísimo tiempo, generaciones. Y ponerle el cascabel al gato cuesta dinero. Ahora es absolutamente necesario, es algo inaudito que podamos todavía vivir en unas islas tan desarrolladas donde sabemos dónde hay emisarios que vierten agua poco depurada, ¿no?
Yo creo que Carlos tocó un punto clave y es el hecho de la rentabilidad política también de las inversiones. Muchas de los grandes proyectos que necesita ya no solo Canarias sino el país en general son proyectos que trascienden temporalmente una legislatura, con lo cual muchas veces estos proyectos se les da prioridad o no en base a quién lo va a inaugurar. Es tan triste como eso. Y no solo pasa con la depuración de agua, pasa con muchos otros proyectos. Lo típico de lo estamos haciendo y lo va a inaugurar el otro, porque según las encuestas no vamos a seguir, entonces no le vamos a poner esfuerzo. Lo que está claro que lo que está sucediendo, y no viene de ahora, lo que pasa es que cada vez se comunica más, es que hemos experimentado un crecimiento en las islas que no va aparejado al crecimiento de todas las infraestructuras terciarias que son necesarias e imprescindibles. Hay zonas de gran saturación, pero luego, como bien dicen, hay zonas de gran diseminación y luego no hay red de saneamiento en todos los lugares de todas las partes de las islas. Seguimos teniendo un montón de viviendas con pozos negros, con fosos sépticas, sin alcantarillado, sin red de saneamiento, y eso es una realidad de la que no se habla en todas las islas, incluso en zonas urbanas, en las que las redes de saneamiento han llegado posteriormente a la urbanización de muchas zonas y en las que ya se establecen unos sistemas de fosos sépticas que no establecen la conexión con las redes nuevas. Entonces, esto es un problema que viene hace mucho tiempo, va aparejado con un crecimiento en algunas zonas también un poquito descontrolado o que no se ha planificado, vamos a decirlo así, y al final esto es política. Y por eso siempre hablamos de los políticos que debemos tener, los que piensan en el futuro y no en la foto.
Y bueno, ya, al final, ya es triste, ¿no?, que no se haga, que al final no se haga porque no sale rentable un alcantarillado, ¿no? Porque inaugurarlo con una cinta es más complicado, ¿no?, o menos vistoso.
Muchas veces para establecer prioridades políticas, esto es lamentable, pero es así, a veces prima antes la rentabilidad política que la rentabilidad social o la urgencia, salvo casos de extrema gravedad en las que ya pues no hay otra y hay que hacerlo, pero si se pueden analizar, les aseguro que en base a quién puede inaugurar las cosas se toman decisiones de si se hacen o no.
Hombre, a lo mejor esa urgencia ya ha llegado.
Vamos,
claro, ahora ya no
decir que ahora ya
sí, comió, un proceso,
pero por lo menos nos obliga a actuar ya, ¿no?
Incluso si tú te das cuenta del litoral que teníamos, de la fauna y la flora marina que había, en generaciones anteriores ahora, o sea, no existe. O sea, es curioso que vivamos en una isla donde, o en varias islas donde, si tú vas a pescar es que no vas a pescar nada. O sea, estás rodeado de mar. Y eso no ocurría antes, no ocurría, y no creo que sea porque la gente pasó el trasmayo, ¿verdad?, 10 veces seguida, porque tal, que tampoco debe ayudar, pero realmente es casi imposible en estas islas, salvo que vaya pues a determinados sitios de La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, ¿no?, en el Hierro probablemente también, en muchas zonas, ¿no?, pero realmente...
En La Palma también ves mucha biodiversidad.
Sí, pero realmente...
Yo que tengo que defender a la mía.
No, está bien. Pues mira, a ver dónde están los colectores ahí, ponles un tapón, que también deba verlos, porque realmente...
Tenemos mucho, hay eso, mucho.
Es triste la situación, y indudablemente no es propio de una islas desarrolladas como las nuestras, ¿no?
Bueno, otro tema muy preocupante, el de la vivienda. Miren, hemos hablado con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, anuncia la construcción de 193 viviendas, que además después va a gestionar a través de sociedades interpuestas al propio Cabildo, para su alquiler, para que las familias que la necesitan pues puedan estar ahí. Pero claro, con esto no da. Y aquí se abre un debate. Ayer la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria nos decía que quiere que la ciudad se nombre... se califique como zona tensionada. Hay otras ciudades, creo que La Laguna, Granadilla, por ejemplo, también en Tenerife, aspiran a lo mismo. Y observo hoy, por ejemplo, un informe que publica el periódico El Mundo, que dice que España está perdiendo viviendas de oferta de alquiler el 3%, y es precisamente las zonas tensionadas donde más contracción de oferta se produce. Melisa, ¿te sorprende este dato?
No me sorprende, porque construir vivienda no es algo rápido. Se lleva muchos años con una dejadez de funciones, que ahora que cada legislatura nos prometen cientos y cientos de miles de viviendas públicas, y eso luego no sucede. Y volvemos a lo mismo de quien inaugura las viviendas. Porque la vida lamentablemente va así. Pero al respecto de las zonas tensionadas y de la falta de oferta de alquiler, pues tenemos que poner en pie, o damos una vuelta, por ejemplo, por un portal conocido de viviendas y empezamos a ver viviendas que se venden a unos precios bajos porque ponen que están ocupadas ilegalmente. No es la mayoría, pero sí que hay que empezar a hablar del miedo que está en aquel que tiene vivienda para alquilar, el hecho de que la ley no le proteja, entonces prefieren no alquilarla. Y eso es una realidad, porque aunque no sea una mayoría de casos, es una realidad que existe, es una realidad que genera miedo. Es una realidad en la que uno se empieza a plantear a quién alquilarle las cosas, y en las zonas tensionadas pues empieza a desaparecer la oportunidad de la vivienda vacacional, salvo que ya la tuvieses de antes, y también empieza a aparecer directamente el miedo. No es que las viviendas desaparezcan, es que la gente prefiere no ponerlas en alquiler ante la hipotética situación de que luego no puedan sacar a una persona de su casa. Y es tan triste como esto. Si se hiciese una ley de vivienda real, con una ley de desocupación exprés, y hubiese vivienda pública para que las personas que realmente no pueden pagar un alquiler tengan la atención dentro de una vivienda de alquiler social, veríamos como el parque de alquiler en las islas aumentaría. Pero lo que no podemos es intentar poner medidas cosméticas a un problema social que existe. Y existe, por un lado, por dejadez de función política, porque no se construye vivienda pública desde hace muchísimo tiempo. Y segundo, porque se están haciendo unas leyes de vivienda que realmente a quien nunca protegen es a aquel que tiene la propiedad, que la ha comprado con su esfuerzo, que paga sus impuestos y que pretende alquilarla con la seguridad de que si alguien no le paga pueda sacarlo para seguir produciendo. Sí. Entonces estamos en un combo perfecto.
La verdad que este es un debate, todo el mundo quiere lo mismo, ¿verdad? Pero
sí, pero habrá que irse. Claro. Por lo menos es un debate interesante, porque hay quien cree que se puede hacer de una manera, es decir, declarando zona tensionada, claro, limitando, interviniendo el precio. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es una solicitud. Y otros que piensan que hay que buscar otra medida,
pues
que
eso
no vaya
por ahí. Lo que iba que al final es que es un debate claramente ideológico, porque todos queremos lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que según te sitúas más a la izquierda, puedes estar más por determinada...
Intervenir los precios.
Claro. Una intervención
que por decreto no puedan subir los pisos tanto de precio, ¿no?
Claro,
pero
claro,
eso es real. Esto, a mí es que eso me parece a veces como que por decreto llueva, ¿no? O sea, sí, porque al final ocurre lo que ocurre, y si la vivienda tiene un precio mayor que el que tú estás obligando a tener, ya buscarán la forma, quien sea, para cobrarlo de otra manera, y quien además la necesita la pagará de otra manera.
Mucho control.
Y también estás haciendo que mucha gente, a lo mejor, que pudiese poner su vivienda en alquiler, pues no la pongo.
Claro, pues que eso aparentemente es lo que ha pasado.
Eso es lo que está pasando. Sí.
Lo bueno de esto es que, a ver, esto hay ya un recorrido, ¿verdad?, en Cataluña, el País Vasco, sobre todo en Cataluña, donde ya hay más de un año y algo más, un año y medio desde que entró el control de la vivienda, medida extensional. Yo creo que, si no me equivoco, gran parte de los municipios de Cataluña, si no el 90%, son zonas sancionadas, ¿no? Y bueno, efectivamente, en el último informe del primer trimestre de 2025, pues había una constancia de que se había retirado un número importante de viviendas del alquiler, por justamente las cosas que dice Melisa, decir, pues oye, no me compensa por este precio alquilarlo, y además tengo que alquilarlo y no tengo la seguridad jurídica suficiente. Con lo cual yo creo que, echando un ojo a esta medida, que, oye, que desde el punto de vista formal es muy loable, porque al final es directamente tratar de conseguir que los precios de la vivienda estén retenidos y que por tanto haya una mayor accesibilidad. Pero echando un ojo, yo creo que se pueden aprender lecciones de saber si esto realmente va a mejorar. En Canarias particularmente tenemos una demanda galopante vinculada a un incremento exponencial de la población, que al final hace que, por mucha oferta que consiga sacar al mercado, de mucho control, vas a tener todavía una mayor, digamos, demanda que va a impulsar los precios hacia arriba, ¿no? Y la oferta no se improvisa, la oferta va a ir poco a poco. Entonces yo creo que al final va a ser una mezcla de muchas políticas, unas ideológicamente de izquierda y otras ideológicamente de derecha. Vas a tener que liberar el suelo, vas a tener que hacer la burocracia más sencilla. A lo mejor podías, digamos, existir una ayuda para el alquiler de vivienda, es decir, no lo hagas sobre el propietario, hazlo al revés, hazlo, ayuda al que va a alquilar y págale un X por ciento según su renta o su edad sobre la vivienda que puede alquilar. Sería otra medida. Es decir, hay muchas y todas tienen que ir al mismo sentido. Yo creo que es difícil posicionarse sobre el tema de la vivienda tensionada, pero mirando a los referentes que tenemos en el Estado, uno tiende a pensar que por ahora no está funcionando.
Es que lo que parece un poco utópico es pensar que por declarar una zona tensionada se va a resolver el problema de la vivienda, cuando el parque inmobiliario que hay es el que hay, la inseguridad jurídica es la que hay y la deficiencia de vivienda pública es la que hay. Que realmente, más que intervenir el mercado, lo que tiene que hacer la parte pública es construir vivienda pública, liberalizar suelo para poder construirla y levantarla, porque hay una necesidad flagrante. Lo que no puede el Estado, y no pueden en este caso pretender ni ayuntamientos ni instituciones, es poner sobre el privado la responsabilidad de cubrir una necesidad social que la parte pública no está haciendo. Sí. Porque no es justo tampoco.
Tenemos un teléfono, el 610-1080-10, ahí nos están dejando mensajes. Javier Cabrera nos dice, yo quiero saber qué fue de las 500 viviendas anunciadas por Patricia Hernández en nombre de Pedro Sánchez. Esto fue en Santa Cruz. Dice, ¿ya empezaron las obras? Entiendo que no, ni de las, no sé cuántas viviendas ya habían prometido precisamente Pedro Sánchez directamente. Yo creo que en la primera 500, legislatura 000, fueron...
500, sí, 800, no, 000,
fueron, sí. Sí, 100.000, 150 en la primera y después subieron a 900. Sí. O sea, cada vez el número de viviendas prometidas y no construidas cada vez es mayor en este
claro,
sentido.
Claro, porque no hay... Porque la mentira no existe. Simplemente cambió de opinión y ahora decidió que no le venían bien los 900.000, es eso.
Otro
no
oyente,
vayamos a pensar que es porque miente.
Otro oyente dice, la solución... La solución, ha hecho un mal cálculo. La solución a la carencia de vivienda es no permitir a los no residentes tener 20 pisos en alquiler vacacional, gente que jamás ha pisado la isla ni piensa hacerlo, nos dice otro oyente. Ojo, esto de no permitir el acumular pisos a los no residentes es viable, Carlos, ¿tú crees que esto se puede...?
No, es legal.
Bueno,
no, ahora mismo no lo es, desde luego. Pero
si es viable, va a ser desde luego en Canarias, porque somos región ultraperiférica, porque estamos dentro del tratado con una mención específica y porque las políticas europeas, si en algún sitio pueden tener algún tipo de excepción, desde luego son en Canarias y los otros territorios también considerados ultraperiféricos. Con lo cual yo creo que esa apuesta hay que hacerla y la está haciendo el gobierno de Canarias y creo que lo está haciendo bien en ese sentido. Hay que sacar ese debate, al igual que hay que sacar debate de residencia, de incremento poblacional y demás. Que luego no se podrá porque al final el derecho comunitario no lo impide. Bueno, Pues ya veremos. Mayores cosas se han conseguido. No le digo que no abiertamente, no. Yo creo que esa jugada hay que jugarla.
¿Tú crees, Melissa, que puede salir adelante?
Con el marco normativo actual, no. Pero dejemos que la política vea lo que hace. Lo que también es cierto. Lo que también es cierto es que yo sigo poniendo el foco en lo mismo. O sea, no podemos criminalizar al sector privado de una dejadez de la parte pública. Porque la culpa no es solamente, a lo mejor, de ese lado. Hay que empezar a ver la corresponsabilidad y hay que empezar a ver quién ha hecho la dejación de funciones y cómo se puede restaurar el déficit que tenemos hasta el momento. Que no es justo solo echar la culpa al sector privado tampoco. Ahora, si se puede hacer una limitación a compra extranjera, legalmente, yo no soy jurista, creo que no es viable en este momento, pero la política y el tiempo pues pondrán las cosas, verán hasta dónde se puede
bueno,
llegar.
Este mismo oyente nos plantea que la situación en Córcega, por ejemplo, es de un territorio limitado para soluciones con soluciones especiales. Bueno, más reacciones respecto al tema que estábamos hablando antes sobre la contaminación en nuestras costas. Mingo dice que está ocurriendo lo mismo en la costa que en la carretera, que está aumentando mucho la población y que el mar ya no aguanta más y que si sigue así la cosa irá mucho peor. Otro oyente dice que los animales alimentados con pienso, se refiere a las piscifactorías, que incluso tienen antibióticos, dice que esto después puede ser un problema para la salud, pero él cree que hay una fuente de contaminación. Y dice otro oyente que le gustaría mencionar lo sucio que está Tenerife, en particular los accesos a los aeropuertos. Dice que fue al del norte y que le dio vergüenza ajena cómo están los arsenes, jardines y además. Y dice, no hay nadie que vea esto. Uno incluso nos da, otro oyente nos manda una foto de un acceso en una carretera, parece, y que también está llena de suciedad. O sea, que lo de la suciedad es un tema que preocupa. Y enseguida, después de una mínima pausa, les voy a preguntar, Melissa, Carlos, si creen que el anuncio de ruptura de Junts acaba con la legislatura o esto es una patada a seguir.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, pues ya saben que Junts ha vuelto a anunciar la ruptura del gobierno. De repente alguien se ha dado que el rey está desnudo. Oigan, y es que resulta que si no tenemos los apoyos de estos señores no vamos a sacar las leyes adelante. Desde el Ejecutivo se dice que bueno, que es una ruptura cordial y se vuelve a dar la mano tendida. ¿Ustedes creen que esto realmente ahora marca una ruptura, marca el fin de la legislatura, Melissa, o más de lo mismo?
Yo sí que creo que la posición de Junts ahora es necesaria para Junts, porque en las encuestas regionales están viendo que Alianza Catalana le está comiendo todo su espectro ideológico, todo el situado a la derecha nacionalista catalana, con lo cual empiezan a tener preocupación grave el hecho de sí, estamos teniendo influencia en el gobierno nacional, pero podemos perder todo el poder que tenemos en Cataluña o gran parte de él. Entonces, esta reacción no viene porque les guste más o menos Pedro Sánchez, sino por lo que les están empezando a decir las encuestas en Cataluña y el crecimiento de la Alianza Catalana. A partir de ahí, el gobierno puede tomárselo más o menos en serio. Lo que está claro es que si Junts ha planteado una posición tan clara, dejando claro lo que no va a votar, lo que no quiere apoyar y demás, La única opción de que vuelvan a la vereda del gobierno será con un alto coste para el resto de España, muchísimo mayor de lo que nos ha costado hasta el momento el apoyo de Junts. Sería algo seguramente inaceptable, claro, para,
más todavía,
para el resto, claro, de la ciudadanía nacional, más todavía, porque si no,
que nos han exprimido, sino ellos ahora han exprimido mismo al gobierno, vaya.
Bueno, es que realmente su función es esa y son los que mejor lo han hecho en esta legislativa, aunque sea para el mal del resto del país. O sea, esa es la realidad. Ellos están cumpliendo su función. A mí no me beneficia, no nos beneficia a ninguno del resto de españoles. Están haciendo modificaciones también de nuestro marco legislativo que son de dudosa legalidad. Pero más allá de eso, o sea, este anuncio viene motivado por los resultados o lo que se está viendo que puede pasar en Cataluña, por lo que están vislumbrando. Y la única manera de que puedan apoyar en algo al gobierno será con un coste inaceptable, pero de esta vez aún más inaceptable para el resto del país, porque ellos ya están pensando en clave catalana, en elecciones autonómicas y en su pérdida de poder, que con los datos que hay ahora sobre la mesa va a ser notable. También les digo, yo no sé si al gobierno nacional le importa demasiado que no le salgan más leyes, llevamos 3 años sin presupuesto. Yeah. Es decir, no sé yo si les importa seguir legislando o no,
de aquella manera, pero...
y aquí el tema es mantenerse.
Sí, no,
esa
no.
Es la realidad de lo que estamos viviendo, aunque
pero es que al final han sacado, fíjate, lo de la amnistía, ¿no? Ahora que estábamos viendo que si en Europa había que usar el catalán o no, por no hablar, bueno, de los presupuestos que les condonan a la deuda más que a cualquier otra comunidad, les dan mayores recursos que a nadie, ¿no? Y pues seguro, ¿qué más
quieres? Si yo fuera el presidente del gobierno, que no lo soy ni me quiero parecer, salvo físicamente, que ahí podemos tener un debate, ¿no? Pero si yo fuera presidente del gobierno, lo que haría es seguir, o sea, avanzar en una polarización mayor de la sociedad, calentarle los cascos a Isabel Díaz de Ayuso con alguna medida proabortiva, algo que realmente la saque de sus casillas y que realmente sobreactúe y sobrereaccione, y cuando esté sabiendo ya que no voy a poder gobernar, digamos, porque Junts digamos no me da la gasolina suficiente, y llegado ese momento, pues sí, probablemente en ese momento ya han pasado algunos de los episodios judiciales, pues en ese momento convocar unas elecciones en las que habrá que elegir entre blanco y negro, ¿no? Entre rojo y azul, es decir,
y verde.
Que realmente no hay...
No te olvides del verde.
No, yo pensaba rojo y azul. Porque eran los colores de la guerra civil. Estaba pensando en eso, ¿no? En bandos totalmente enfrentados, y a partir de ahí, pues le puede volver a salir perfectamente la partida bien. Le puede salir bien porque al final la idea es, oye, que tengas que elegir entre susto o muerte, ¿no? Y en esa situación...
Estoy de acuerdo.
Si yo fuera él, creo, si estuviera en su cabeza política, creo que es lo que trataría de hacer.
Yo ahí estoy de acuerdo con Carlos en el hecho de que intentarán polarizar mucho más, pero la elección será entre rojo y verde, porque lo que pretenden realmente es hacer desaparecer del discurso mucho al Partido Popular y centrarse en vótenme a mí, que si no viene Vox. Realmente es lo que están haciendo. Y en su momento eso también lo utilizó. El Partido Popular con Podemos para desestabilizar y para minimizar el poder del PSOE. O sea, una herramienta política que lamentablemente ya ha salido de todo el espectro racional y que está empezando a calar ese odio en parte de la sociedad. Y eso sí que es preocupante, pero de lo que ha dicho Junts, que no quería dejarme, es que al final le vamos a tener que dar las gracias a Junts por no votar el decreto Bolaños y por no apostar porque se siga manipulando nuestra justicia. Ya esto es lo último que pensábamos que iba a pasar, pero tendremos que, si al final es así y el anuncio de Junts es como es, tendremos que darle gracias a Junts porque no salga la ley Bolaños y la ley Begoña, que sería un gran retroceso para nuestro sistema judicial.
Bueno, pues aquí nos quedamos en esta mañana. Melisa Rodríguez, muchas gracias. Feliz fin de semana.
Muchas gracias. Un abrazo a todos y con energía.
Un abrazo y con energía, por supuesto. Una pausa y seguimos.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Escuchar con claridad en espacios públicos. Bañarse en el mar sin barreras. Los bucles magnéticos y las sillas anfibias no son solo tecnología, son libertad e inclusión. Gracias a los fondos europeos y a la Consejería de Bienestar Social, avanzamos hacia una Canarias más accesible y justa.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto gran canario recibe al Racing de Santander y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Racing de Santander.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Celebramos Sabores del Mundo, el Festival de Tapas de Maspalomas. Prueba gastronomía exótica y vinos de todo tipo, mientras amenizan la noche en DJ Tony Bob, The Dukes Band y los Salvapantallas. Lo celebraremos en el parking del Centro Comercial Jumbo, Avenida de España, esquina del Centro Insular de Turismo, el 7 de noviembre de 2025 desde las 7 de la tarde. ¡No faltes!
Viernes, 11 de la mañana. Para. Para. Reflexiona. Reflexiona. Actúa.
Actúa. ¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana. Me sigue acompañando en esta mesa Carlos Saavedra para hablar, de las cuentas del año que viene. Saben ustedes que uno de los retos que tienen las islas es acabar con los vertidos de aguas residuales y poder reutilizarlas. Estábamos hablando esta mañana de la cantidad de playas que habían tenido que cerrar a lo largo de esta semana. Bueno, pues más de la mitad del presupuesto de la Consejería de Política Territorial va a ir destinada a inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua, aunque baja un 4% para ajustar los tiempos reales de tramitación de proyectos. En todo caso, va a ser un año en el que se materialicen las obras de abastecimiento en La Graciosa, la desaladora de Valle Gran Rey, en La Gomera, o el saneamiento del paso en La Palma. Y otra cuestión importante, sube el gasto de emergencias con 500.000 euros para la nueva Agencia Canaria de Emergencias y también previendo el desarrollo de la nueva Ley de Protección Civil. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. ¿Qué tal? Buenos días, señor Miranda.
Muy buenos días.
Oiga, pues me vino usted que ni pintado, porque con este problema del que estamos hablando, de la contaminación de las aguas, y me dice usted que van a emplear precisamente parte del presupuesto en mejorar el ciclo integral del agua, a lo mejor empezamos a solucionar un poco el tema. ¿Dónde está menos desarrollado? ¿Dónde hace más falta el tratamiento de las aguas para evitar su vertido así como hacia el mar?
Yo creo que en general en toda Canarias tenemos dificultades. Todos los sistemas de depuración que tenemos noticia en estos momentos están muy, muy al límite, ¿no? Entonces, desde el gobierno estamos, pues eso, declarando obras estratégicas en puntos muy concretos. Le puedo poner el ejemplo de Playa Blanca en el municipio de Yaiza, que tiene serios problemas de depuración, en el caso de la capital de Fuerteventura, en Puerto Rosario, en la zona del Valle de Güímar, en Tenerife. En fin, ya no digo ya en islas como La Gomera, que también tiene, bueno, muchos municipios con necesidades de sobre todo de depuración de agua. En fin, yo creo que el problema generalizado, donde más presión turística y donde más presión demográfica hay, pues ahí es donde están empezando a haber muchos problemas en cuanto a lo que es la capacidad de depuración y luego los posibles vertidos que puedan ocurrir. Por eso yo siempre insisto cuando hablamos del tema del agua, que sí, que hay que garantizar el abastecimiento, pero hoy en día tenemos que estar muy preocupados con la capacidad de depuración que tienen nuestras instalaciones, porque ahí es donde hay un déficit y ahí es donde tenemos que invertir.
Porque las instalaciones están, pero no depuran lo suficiente, porque ha crecido la población, ¿por qué?
Sí, porque están sometidos a una presión tremenda, la producción de agua y el gasto de agua cada vez aumenta más, tenemos factores múltiples, crecimiento del turismo, crecimiento demográfico, viviendas vacacionales, en fin, todo eso va ocasionando un mayor consumo y una mayor necesidad de depurar las aguas. Y ahí es donde estamos empezando a tener déficits importantes en algunas islas. Y por ahí es por donde el gobierno, junto con, bueno, con la financiación que pueda aportar el gobierno, lo que nos pueda llegar del Estado, con lo que podamos sacar de los fondos NEX, etcétera, etcétera, pues ahí es donde estamos haciendo los esfuerzos. Y por eso muchas de las obras que vamos a emprender tienen que ver con depuración de agua más que de producción.
El objetivo es que no llegue al mar una gota sin depurar, y mire que me ha salido un pareado para por si tienen pensado alguna campaña,
me cojo el objetivo es claro, primero por una cuestión medioambiental, o sea, no se debe verter al mar, aunque sean aguas que están depuradas, pero hay que intentar no verter al mar ese tipo de agua, ¿no? Y segundo, porque es un bien que estamos tirando, o sea, nosotros tenemos necesidad de regenerar esas aguas y ponerlas, por ejemplo, para el sector primario, o para el sector de riego, o para el sector de forrajeras, en fin, hay muchas necesidades de agua en Canarias, y un bien que tenemos en abundancia, que es las aguas depuradas, no podemos liquidarlas al mar sin más, ¿no? Por lo tanto, tenemos que emplear en depuración y tenemos que emplear también en regeneración, es decir, esas aguas, ponerlas preparadas para poderlas introducir en el sector primario, en el campo.
Oiga, señor Miranda, ¿qué va a ser o qué está haciendo ya, no sé si habrá comenzado, la nueva Agencia Canaria de Emergencias?
Bueno, la Agencia Canaria de Emergencia tiene varios objetivos, entre ellos uno primero muy concreto es concentrar en un organismo gubernamental, el Gobierno de Canarias, pues todas aquellas, temas que están vinculados a las emergencias, pues desde, por ejemplo, campañas de divulgación, pasando por control de todas las agencias que están trabajando en el 112, por lo que podemos hablar del SECOE, en fin, hay una variedad de cosas que entendemos que están dispersas y en primer lugar lo que queremos hacer es concentrar todas esas cuestiones que el gobierno de Canarias tiene que ver con protección civil, que además tiene ya por normativa y por estatuto de autonomía las competencias, pues concentrarlas en un organismo que pueda, bueno, pues tener esa concentración de objetivos y no andar con departamentos dispersos a lo largo del gobierno, y luego ya pues en una segunda fase podemos empezar a pensar en incorporar otras administraciones que puedan estar interesados, le hace cabildo o le hace ayuntamiento, ¿no?
Bueno, pues veremos y estaremos atentos también a ese presupuesto que crece o se ajusta. Señor Miranda, el de su departamento.
Crece uh-huh. un 2%. Y crece un 2%, es una cantidad, bueno, hay departamentos, lógicamente, que crecen más, y eso está en línea de los objetivos que se marca el gobierno. El gobierno tiene un objetivo de políticas sociales muy importante en este momento, hay mucha demanda en materia de sanidad, en materia de bienestar social, en materia de educación, y el gobierno se va a empeñar en solucionar esos temas. También tenemos problemas de infraestructuras que también queremos solucionar, pero ahí donde se nos ya nos reclama pues más eficiencia, más eficacia a la hora de ejecutar las obras. No es tanto una cuestión de poner cantidades para en un presupuesto para desarrollar las obras, sino luego hay que estar los 365 días del año pues intentando que esas obras se hagan y se paguen y se ejecute el presupuesto, ¿no? Por lo tanto, no me preocupa tanto que tengamos más o menos disponibilidad financiera, sino que tengamos más o menos capacidad de ejecutar esas obras, de que sean una realidad y que lleguen al ciudadano, porque pintarlas en un presupuesto fácil, lo difícil es ejecutarlas.
Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Gracias por atendernos. Señor Miranda, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, 8:44, enseguida les voy a plantear una cuestión que responde a un dato que a lo mejor les llama la atención, ¿no? ¿Está la generación Z rechazando cada vez más las drogas, el alcohol y el tabaco? ¿Va a resultar que en esta materia sí que estamos avanzando claramente? Enseguida les hablo de un informe del Ministerio de Sanidad que dice que sí. Y ojo que les va a sorprender el territorio donde más crece ese rechazo.
COPE Canarias. El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias. Estar informado.
Mira, Carlos Saavedra, miren ustedes, queridos oyentes, si les sorprende esta información, por lo positiva, porque en unos días que estamos normalmente acostumbrados a recibir malas noticias, de repente saber que la generación Z parece rechazar cada vez más las drogas, el alcohol y el tabaco, y que además, según el Ministerio de Sanidad, sea sobre todo en Canarias, donde los jóvenes de entre 14 y 18 años están bajando el consumo, bueno, de drogas, más que en toda España, pues ya no me, ya me dirán si no es motivo para alegrarse, ¿eh? Sí. Y ojo que aquí va todo, ¿eh? O sea, no solo las drogas de este tipo, sino también el cigarrillo, el vapeo, el cannabis, ya. Y la serie más baja histórica en cuanto a borrachera.
Bueno, me alegro, lo que no soy capaz de explicármelo, porque tampoco me ha parecido ver, digamos, una, ¿verdad?, una campaña determinada en favor de eso. Me alegro mucho, la verdad.
Pero vamos no sé. A ver cuáles pueden ser las razones. Sí. Pero primero el dato. Mar Velasco, técnico del Servicio de Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por invitarnos.
No, no, gracias a usted por venir con nosotros. Oiga, en principio a celebrar esta noticia, que además sitúa a Canarias como de la mejor posicionada en cuanto al rechazo a este tipo de drogas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, los datos son favorables. Parece que hay una tendencia a la baja, que a medida que van pasando los años y vamos viendo que se mantiene. Y bueno, y el trabajo va en esa línea, intentar seguir disminuyendo el consumo de las diferentes sustancias en nuestra comunidad autónoma.
Oiga, ¿y a qué lo achaca? ¿A qué cree que se debe esta buena disposición frente a las drogas y el alcohol?
Pues bueno, yo pienso que es un cúmulo de factores, ¿vale? Desde las administraciones públicas se está trabajando en la prevención, en la concienciación, en la sensibilización. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces son proyectos, son campañas que a las cuales no nos damos cuenta, pero estamos expuestos, ¿vale? Y son campañas que se han llevado a cabo y proyectos que se están realizando en estos colectivos que nos preocupan, que es la población joven. Y te pongo algún ejemplo, se está trabajando en el ámbito educativo, con el profesorado, desde el ámbito sanitario también, con los profesionales sanitarios que están haciendo una labor importantísima, sobre todo en atención primaria, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Se ha trabajado también con las AMPAs, con las asociaciones.
Yo no dudo, no dudo de que todo esto esté, porque al final el trabajo es de todo, ¿no? Pero también puede haber ayudado en algo que a lo mejor las costumbres de los jóvenes, no sé, estén variando respecto a generaciones anteriores.
Yo estoy pensando en mis hijos, realmente, la verdad que ahora que lo pienso, nunca, no había reparado en eso, pero son exactamente de esa generación y ninguno bebe. Ya alguno tiene 19, 20 años, no beben, y a mí se me hace raro porque yo a esa edad algo bebía, ¿cuándo? ¿No? Por no decir algo más de lo que debiera.
Sí, efectivamente.
Pero entonces, claro, y tampoco he hecho una campaña en casa contra el alcohol, todo lo contrario. Si al final, oye, si quieres tomar una cerveza, pues oye, pruébala, que no pasa nada y tal.
¿A qué lo achaca, señora Velasco, esto?
Efectivamente. Ahí hay un cambio de costumbres también, ¿vale? Uh-huh. Ese culto al cuerpo que también se está estilando mucho en población joven y culto al cuerpo sin llegar a ser adictivo tampoco, claro está. O sea, que el ámbito del deporte, que se nos están enganchando muchos jóvenes al deporte, uh-huh. y eso es importante porque también se ha trabajado, ¿vale? Desde el ámbito educativo, desde el ámbito familiar, la necesidad, desde atención primaria se ha incidido mucho en que hay que bajar los índices de sedentarismo, tenemos unos índices de obesidad importantes y entonces estamos promocionando también mucho el deporte, y eso hace que de manera indirecta rechacemos el consumo de otras sustancias, porque deporte y consumo de sustancias no son compatibles desde el punto de vista social. Sí. Y entonces eso también está ayudando. Y después, bueno, tenemos el otro hándicap, que son las adicciones comportamentales, ¿vale? Que es todo el tema de internet, es todo el tema de redes sociales, todo el tema de videojuegos, que también tenemos ahí un trabajo. Lo que pasa es que esta estadística no hace referencia a ese tema, pero entonces también nuestros jóvenes también pasan más horas en las nuevas tecnologías que antes nuestras generaciones, que somos un poquito más mayores, no las teníamos, ¿no? Entonces eso también a lo mejor hace que repercuta en estos consumos.
La verdad es que ahora que antes te preguntaba que no era capaz de entenderlo, yo creo que lo que está explicando ahora es perfectamente entendible, porque sí que lo veo reflejado directamente en este caso en mis hijos. Efectivamente, sale menos, gasta mucho más tiempo, pues se van a jugar a la Play o hacen cosas así. Si sale menos, bebe menos, porque claro, beber en casa jugando a la Play, pues como no vas a meter un gol, o sea, no va. Y efectivamente también hay un culto al cuerpo, que claro, el día que lo vinculen todavía más y les digas que va a salir feo en Instagram y que no va a tener el cuerpo adecuado porque va mucho al gimnasio y demás, han cambiado, ¿verdad?, el botellón de típico de alcohol por el botellón de proteína, ¿no? Que eso, que a ver, que es otro problema de salud, porque el tema de la proteína...
A ver si vamos, señora Velasco, a cambiar un problema por otro, que tampoco es cuestión, ¿no?
No, pero bueno, fijaros que nos pasó un poquito cuando el tabaco, y también se ha legislado mucho en contra del tabaco, en contra del alcohol, también se ha hecho ahí una campaña muy importante a nivel legislativa, ¿vale? Tenemos una ley que está a puntito de salir, que es específica para alcohol y menores, entonces todo ese tema también está ayudando mucho, ¿vale? Pero está claro que cuando trabajamos mucho en reducir el tabaco, la industria ya se encargó de sacarnos el vapeo, el cigarrillo electrónico. Entonces, claro, aquí es estar siempre intentando estar a la última, pero está claro que muchas veces lo que hacemos es cambiar unas cosas por otras. Y
claro, porque hay que tener en cuenta también, oye, que la mentalidad de los jóvenes es, bueno, pues esto de toda la vida, vamos, no descubrimos nada, es muy impulsiva, ¿no? O sea, que ahí había también un problema, señora Velasco, claro, a la hora de llegar con estos mensajes, porque a lo mejor no era todo lo reflexiva que uno querría, ¿no? Y después con la etapa adulta, pues ya va entrando un poquito más en esta etapa. ¿Cree que eso ha cambiado algo también? ¿Que hay una percepción mayor del riesgo por parte de los jóvenes?
Sí, y las estadísticas de hecho así lo reflejan, ¿vale? Las estadísticas, hay una parte que incide en ese tema, en la percepción del riesgo, y ha aumentado incluso en el cannabis, que también ha sido una situación en los últimos años que nos ha tenido ahí en alerta, porque sabéis que el cannabis pues en los últimos años ha ido subiendo y con unas dosis de THC importantes cada vez más. Y entonces, pues bueno, pero bueno, vemos que también el aspecto del cannabis está mejorando, y nuestro punto de inflexión es edad de inicio, ¿vale? Que sí que es necesario que trabajemos en ello, porque la edad de inicio todavía es nuestro talón de Aquiles, ¿vale? Que intentaremos aumentarla. Ahora mismo está en los 14 años, cuando los chicos y chicas consumen o prueban por primera vez el alcohol. y es una edad muy temprana. No llega a 14 años.
Sí, no, yo me preguntaba y le quería preguntar a nuestra invitada, a la señora Velasco, si como antes decía Roberto, si estamos cambiando unas adicciones por otras, porque ese nuevo estilo de vida en el que se sale menos, en el que se pasa más tiempo delante del ordenador, me lleva a otra adicción, que no sé si está dentro de su negociado, que es la del juego online. Y esa sí que la veo galopante, no sé si ustedes han...
Más peligrosa.
Bueno, tan peligrosa como que es el inicio de una adicción, claro. ¿Verdad? Que de mayor es peor. No sé si esa está dentro de su negociado y la han abordado también.
Sí, la tenemos también. Nosotras las tenemos todas las adicciones prácticamente las llevamos para adelante. Y bueno, es una adicción que ya lleva un tiempo también con nosotros, es una problemática que ya se ha detectado. Y también ahí tenemos datos, hay estadísticas y bueno, ahora mismo son poquitas los casos graves que llegan a consulta y que necesitan ayuda, pero también se está trabajando por la prevención y por el buen uso, que aquí es muy importante incidir en que las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellas. Y desde que aprendamos lo más temprano posible, pues menos problemas tendremos cuando vayamos cumpliendo los años.
Entonces, bueno, pues bien, hay que quitar, no puede uno bajar la guardia, pero vamos a alegrarnos hoy, Mar Velasco, porque esta noticia pues sea buena, y sea buena especialmente para Canarias.
Y siendo boomer nosotros, que ya estamos lejos de
nosotros no somos boomer.
¿Ah, no?
No, nosotros somos generación X, a mí no me estés añadiendo años, por favor.
Bueno, pues el boomer y la generación X, si te parece, lo brindamos con una buena copa de vino, ¿verdad?
Que no está... Efectivamente.
Que no somos sospechosos de caer en una adicción a estas alturas.
Todo en su justa medida.
Exacto. Muy bien.
Mar Velasco, técnico del Servicio de Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud. Muchas gracias, Mar. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Adiós.
Claro, Carlos, tú has dado una clave ahí. El que, al fin y al cabo, la mentalidad de los jóvenes siempre es impulsiva, ¿no? Y siempre, bueno, pues un comportamiento que, oye, todavía no tienes la madurez y a lo mejor, bueno, pues por distintas causas te dejas llevar por una u por otra moda o por una acción o por otra. Y es probable que esté bajando una adicción, oye, y que esté llegando el peligro de otra. Esto siempre va a ser así. Y esa que haces referencia, la de los juegos online, me parece también peligrosísima. Sí. No, yo conozco más de un caso en que hay jóvenes que se han entrampado, ellos y a sus padres, precisamente por no haber controlado, haber jugado este tipo de plataformas en un momento dado, y que te invaden, por la noche, bueno, a partir de cierta hora, que te lo ponen todo muy fácil, pero que ahí te puedes dejar un dinero que no tienes.
Es tremendo, ¿no? O sea, que no se haya regulado la publicidad, digamos, deportiva, la sponsorización, de toda la parte de juego online, es duro, ¿eh? Es duro porque uno lo va viendo, ¿no? Y la adicción empieza antes, más que al juego online, empieza... pues a simplemente la tecnología, la pantalla, las redes sociales y demás, ¿no? Y de ahí...
Mira, por ejemplo, un oyente nos dice, hay un factor clave para él, que hay menos padres fumadores y bebedores, que ya es raro ver gente fumando, que esto es verdad, ¿eh? Bueno, vapeando probablemente se encuentre muchísima más gente, sí. Pero fumando es verdad que es raro ver a alguien con un cigarrillo, ¿no? Y que los más pequeños, al no verlo como normal, pues no lo convierten en algo cotidiano, y creo que las acciones por conducir bebido también han influido, hombre, eso desde luego.
Sí, sí. O sea, de las políticas que uno recuerda, de esas políticas públicas que tuvieron un impacto claro y directo, es el tema de la prohibición del tabaco. Esa, todo lo que crecimos en una generación donde no podías abrir los ojos en yo no digo una discoteca, bien, sino en cualquier bar, es que no podías abrir los ojos, ¿verdad? Porque te picaban los ojos, llegabas envuelto en humo a casa y en un olor.
¿Cómo olía la ropa cuando llegabas a casa después?
Bueno, pues eso, oye, pues al final uno lo ve con perspectiva y entiende que las políticas públicas bien enfocadas, aunque en aquel momento fuera controvertido, porque efectivamente atacaba también a la libertad individual. Yo hago lo que quiera, la calle y todo, pues realmente es un éxito, ¿no? Y eso se podría replicar en otros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, yo, mira, siempre hablamos de las nuevas generaciones y lo mal que vienen y la inteligencia artificial, que no van a pensar, que ya no son capaces de razonar nada, no van a escribir un texto, es decir, pues este es un ejemplo de que realmente, pues en esto, oye, lo están haciendo bien. son más conscientes y son mejores que nosotros.
Sí, o sea, sí, sí.
Me alegro mucho.
Oye, ¿y en otros países se está dando esta cultura nuestra de beber un poco, no hasta perder el conocimiento? En Londres, que acabamos de estar ahora, por ejemplo, se está vendiendo mucha cerveza española, pero o que dicen que es española y es de marca de inglesa, pero que te añaden que lo que gusta no es solo la cerveza en sí, sino esa idea social recreativa de tomarte una cerveza sin tener, como allí ha ocurrido ahora, la cultura que tienen de perder el conocimiento hasta que...
No, si tú me preguntas, eso no tiene solución en el mundo anglosajón. Si van a, eso no lo vas a cambiar, y yo creo que podrás creer que sí, que va a ser recreativo, pero es una cosa muy, muy, muy metida, ¿no?
Si van a hacerlo, por lo menos que lo hagan con el producto más fresco, que se tomen el producto más fresco, que acompañen a la bebida, con el que está recién hecho, con el que está recién cortado, con el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Y saben ustedes cuál es ese producto que tenemos más cerca? El de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca.